Ya lleva mi niño preso en más de 400 días. Ya tenía brasa en la cama cuando llegó la policía. Y un beso puedo.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 de la Comunidad Canaria, y ya empieza la tertulia política. Pero antes tenemos que hacer una incursión, aunque sea breve, en las redes sociales, porque hoy me he quedado ayuno de información. No sé de qué se está hablando, le dije.
De un montón de cosas. De Rosalía, que estamos escuchando uno de sus temas, porque va a ser la primera española en actuar en el intermedio de la Super Bowl este próximo fin de semana. Lo hará junto al grupo canadiense The Weeknd. Ya sabes que ya te lo hemos contado en alguna que otra ocasión. Ambos, Rosalía ha participado con The Weeknd en una canción que se llama Blinding Lights, en el remix de esa canción The Weeknd, que ha sido muy exitosa, muy criticada, por tanto, porque han tenido que mejorarla o empeorarla, ¿no? Con la colaboración de Rosalía, y que según Spotify ha sido la canción más escuchada de todo el año. Y yo creo que por eso han elegido pues a tanto a The Weeknd como a Rosalía para que estén en la Super Bowl. Así que la gente, nada, está muy contenta, el orgullo español. Muchos diciendo en redes sociales que se van a coger todas las banderas de España que tengan y se las van a poner el día de la Super Bowl, que no han visto en su vida.
No me cuadra a Emilia Landaluce, que está haciendo gestos. Todavía no me tocaba saludarla, pero no me reprimo. ¿Por qué? O sea, ¿qué quieres decir?
No sé, es que me da la sensación de que se celebra el Super Bowl todo el rato.
Toda la semana.
O sea, no es una sensación.
No, pero lo más fascinante, hola, es la poeta. En la poeta que también va a actuar.
La poeta también va a actuar.
La poeta de la...
La poeta de Prada.
También va a actuar.
¿Pero cuántas actúan en la Super Bowl?
Pues yo no lo sé, pero hay hasta poeta.
Es que va a haber actuaciones luego a través de TikTok, luego la importante es la del intermedio, supuestamente, ¿no? Que es esta, pero ahí va a haber muchas...
Quedamos por hecho que va a ser la de Rosalía, la del intermedio.
Claro, con The Weeknd.
Yo estoy encantada de que... A mí me encanta Rosalía y me encanta que le vaya bien. Vamos, y como española, además ella dijo, soy de España, de Barcelona, o sea, que muy bien.
Bueno, fíjate, todavía es un valor añadido. Sí. Yo lo que no termino de entender es por qué esto de repente tiene tantísimo recorrido en las redes sociales. Yo es que de las redes sociales tengo una idea equivocada, ya sabes que yo no las frecuento, no lo digo para presumir, lo digo porque es un hecho. Y siempre creía que servían como termómetro para ver por dónde iban las inquietudes, pero yo no me creo que la inquietud dominante ahora sea la Super Bowl y Rosalía.
Hombre, la dominante no es, que no es trending topic, Luis. O sea, siempre te cuento que hay tendencia.
Trending topic son muchas veces provocados.
Son provocados.
Sí. Dice, ¿este quién es?
Creo que en Twitter, yo para que te hagas una idea de la poca relevancia que tiene en realidad Twitter, es que solo el 1% del de lo que va al periódico nos llega por Twitter.
Que no, si el problema de Twitter es que los periódicos precisamente le den una importancia que no tiene.
Es verdad. Y luego también hay un factor añadido, lo que estabais comentando. Muchos clubes de fans o sorteos, marcas propias, de repente crean un hashtag y la gente empieza a comentarlo. Es lo que ha pasado con una de las noticias de hoy, Luis, y que hemos contado desde primera hora en Libertad Digital, esto de que Irene Montero, la ministra de Igualdad, gastaba presupuesto de la campaña del partido para pagar a una exdiputada de Podemos.
Pero eso sí tiene sentido que se
coloque. Claro, entonces cada vez que sale una noticia, efectivamente, de repente, pero te cuento por qué. O sea, fijaos, el hashtag más comentado hoy de este asunto era, por un lado, Irene Montero, pero el más era casta a costa de tu pasta. Entonces, claro, todo el mundo empieza a utilizar esa etiqueta para posicionarla muy arriba.
Por eso Pablo Echenique ha dicho, mira de lo que sirve esto para que Vox se ponga... Evidentemente.
Pero
si lo hacen ellos, porque
claro,
no lo
eso te iba a decir.
A mí me parece listísima Irene y Pablo, o sea... No sé, claro. A mí así ahorrar en el servicio me parece estupendo.
Ya, pero el problema es que ahora
además,
en el
así, la señora se está conciliando dos trabajos y un niño. Pelirrojo.
Sí, claro, a costa de tu dinero que eres contribuyente.
Es que el problema es que los partidos políticos deberían financiarse solitos. Y así harían menos de esto.
Desde luego. Y ser transparentes, cosa que no son, naturalmente.
Claro. Hombre, es que la ley de transparencia se la han pasado por el forro, porque no estaba en suspenso.
Yo quiero pensar, porque naturalmente las noticias a veces, muchas veces, te plantean una situación que luego hay que confirmar, hay que verificar, etcétera. pero a mí que estén pagando, vamos, que estén pagando, ¿no? Que estemos pagando todos a una ciudadana que es un cargo público para que haga de babysitter, bueno, y de canguro de los hijos del...
Inicialmente era una empleada de Podemos, es decir, se estaba pagando a la niñera con el sueldo que cobraba en Podemos. Es decir, que lo del cargo ese de nivel 30 es posterior. Es decir, que en principio era una empleada de Podemos.
Sí, bueno, pues es doble picardía.
Bueno, pero también es curioso que es una persona de Miguel Turra, que, bueno, que me encanta, de Marmanchega y tal, y luego su es jefe de gabinete del Ministerio de Igualdad, un ministerio que vale va mucho, y para hacer la ley trans que te hemos escuchado antes.
Sí, bueno, no sabes la polémica que hay.
Eso comprendo que sea más polémico.
Me sorprende mucho que en las redes sociales no esté esa polémica.
Pero sí está, Luis Herrero. Si es que están hablando de muchísimas cosas en el día de hoy. Hablan también de la ley trans, algunos, bueno, poniendo verde algunos programas de televisión, porque dicen que han debatido este asunto sin ninguna persona transexual que pueda opinar y que, por tanto, tiene que haber conocimiento de causa.
¿A vosotros qué os parece la ley trans?
Bueno, de momento es un borrador. Es un borrador que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero como decía hoy Amelia Balcázar, está circulando este borrador. Dice, si esto va para adelante, conculcará muchas leyes de igualdad y algún punto de la Constitución. El problema es que estas cosas no se pueden decir porque te llaman feminista.
TERF. Te llaman TERF.
¿Cómo te llaman?
TERF.
¿TERF qué es?
Y es feminista trans-excluyente.
Feminista.
Ah.
Bueno, entonces no es una cuestión con la que se pueda discutir. Y luego ahí sí que tiene mucha mucha importancia las redes sociales. Es decir, que esas cuatro o cinco empresas han llevado a la velocidad del vértigo problemas que no existían. Y
porque en realidad lo de la ley trans, ¿cuántas personas, qué porcentaje hay de trans en España?
No tengo ni idea, pero quiero pensar
muy poco. Y por favor, esto no quiere decir que nadie, no creo que nadie de los que ellos denominen TERF esté a favor de que los transexuales sufran algún tipo de discriminación. O sea, a mí lo que creo que todo el mundo quiere que todo el mundo esté lo mejor posible. Pero lo que es, por ejemplo, es que no está bien que un transexual, una mujer transexual que antes era un hombre biológico, pues juega al tenis, porque es que al tenis tú le ganas a Venus Williams.
Que sí, que bueno, no, yo ojalá, me gustaría ganar a Venus Williams, no, a lo mejor a una.
A lo mejor en algún deporte no específico, pero en natación,
alterofilia, en alterofilia.
Y no te pueden preguntar. Bueno, según la ley.
No, de hecho, fíjate, un caso práctico que todavía tiene más polémica es si tú vas al registro civil y dices, siendo hombre, por ejemplo, no, quiero ser mujer, y te detienen porque has cometido un delito, ¿a qué cárcel vas?
Eso dice que lo puede elegir la persona dependiendo del peligro, creo, que ella vea.
La que vea ella que ven los demás.
Claro.
O sea, si de repente tú dices...
No, por eso digo que es lo que dice la ley.
Es una cosa muy complicada.
Hombre, pero es que yo creo que esto va a ahondar más aún en la grieta que hay en el gobierno.
Esa es la cuestión de fondo. Por eso cuando decía Rosa, es un borrador. Bueno, es un borrador. O sea, vamos a ver, Podemos, cuando filtra, sabe lo que está haciendo.
Claro.
Y sabe que no puede recular mucho, porque como recule mucho, lo que se está escenificando es la idea de que ha perdido un pulso político que él ha querido hacer público. Claro. O sea, estas cosas se calculan.
No, pero porque todo el asunto identitario es su propia identidad también dentro del gobierno y dentro de su forma de hacer política. Tú has hablado antes con Ángeles Álvarez del PSOE, y evidentemente Carmen Calvo, aunque sepa menos que Ángeles Álvarez, tiene en la cabeza las mismas cosas, es decir, y las mismas oposiciones a la ley.
El de toda la vida.
Segunda ola.
Claro. Sí, no, estamos en la tercera.
Ahora estamos en la tercera.
Esto del TERF es, ¿no? El TERF, ¿cómo me iban a llamar? TERF.
Pero tú no eres feminista, normalmente es a mujeres.
Ah, ¿sí? Ya.
A ti te llamarán transfobo.
Me llamarán directamente gilipollas, o algo parecido.
Transfobo.
Bueno, sobre esta cuestión hemos pedido opinión a los oyentes del programa, por cierto, y yo creo que ya las podemos escuchar, porque es verdad que cada uno tendrá su opinión, lo verá de una manera, y a mí me interesa mucho saber qué opina la audiencia de este programa a propósito de esta ley que hoy está en el centro de la actualidad, así que salgamos de dudas.
Este proyecto de ley es la aberración más grande que se le ha ocurrido a Podemos. A esta señora Irene Montero deberían de llevarla al psiquiatra, porque quieren acabar con todo, quieren acabar con el individuo, con la familia, con la patria.
Esta nueva ley, igual que la del aborto, es la destrucción de la persona.
Es claramente el intento de la creación de nichos de voto o fidelidades. Cualquier cosa de estas pues les sirve.
El hecho de que pueda querer permitir a unos menores cambiar de sexo sin ni siquiera la autorización de los padres, a la edad en la que no pueden conducir, no pueden votar, es una aberración.
Estoy hasta las mismísimas narices de que hagan alarde de su vida privada. Si es trans, como si es trons, como si es un cocodrilo.
724, las personas que fallecieron ayer. No hay vacunas, hay gente en ERTE, hay una crisis brutal. Y el gobierno, haciendo una ley trans, ¿estamos perdiendo los papeles?
Esto es una cortina de humo para que el coletas le cuele al señor Sánchez el poder votar a los 16 años, que será la siguiente banderilla que le ponga.
Ya solo dejan a discreción de la gente el decir soy un hombre o soy una mujer, y esto no impide que dentro de unos años a alguien se le ocurre hacer una ley parecida y que nos podamos inscribir como habitantes de Marte, de Venus o de Neptuno, ¿no?
Me temo que no es tan fácil como creíste, oyente. Esta ley permite que ni siquiera te definas.
Uh-huh. Sí,
o sea, es que hay gente que dice, ¿tú qué eres?
No, una mujer.
No tengo ni idea.
A mí no
me lo pregunto.
A mí, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en el colegio así de pequeña en estos tiempos. Vamos, y ahora mismo sería un señor gordo, bajo y con bigote.
Claro. ¿Tú?
Sí.
Yo
que quería ser niño como muchas niñas indómitas, pues, o sea, yo seguro me hubiera... Vamos.
Bueno, eso lo puedo entender, pero lo de gordo y con bigote es lo que no entiendo. ¿Por qué?
Tú no has visto que todos los transexuales trans, las chicas trans normalmente que se han hecho hombre, normalmente son bajos.
No me había dado cuenta.
Hombre, pero porque las mujeres son más bajas que los hombres.
Claro. Mira el hijo de la hija, hijo de Cher. Ese es bajo
Chas.
Y gordo.
Chas.
O sea, Chas Titi, ahora es Chas.
A mí me reconozco, es verdad lo que decís, que no hay que perderlo de vista, estamos hablando de una polémica que afecta a poca gente, porque el porcentaje de gente que va a tener que acogerse a esa ley es muy pequeño, y por lo tanto no podríamos decir que es una de las preocupaciones dominantes que hay ahora en la política. A mí lo que me hace gracia, es una manera de hablar, lo que me, no sé, lo que me deja perplejo, si quieres, es el desparpajo con el que Podemos sale la semana pasada de una reunión en la que se supone que han tratado de eliminar las perezas con el PSOE, de coordinar mensajes, de evitar las filtraciones, de decir, vamos a establecer un código de buena relación, sí, lo que tú quieras. Y ya, primero te dan puntaditas estos días, desmarcándose del discurso del Partido Socialista en las catalanas, y ahora te hacen esto, que es una premeditación de Irene Montero, como la copa de un pino.
Pero es que llevan haciendo un trabajo de pico y pala durante mucho tiempo. El Ministerio de Irene Montero se está reuniendo con esto que llaman ahora colectivos, con muchos colectivos trans. Pero, por el contrario, hay muchos colectivos feministas que han pedido reunirse con la ministra y la ministra no las ha recibido. Es decir, que solo está llevando el punto de vista de una parte. Es decir, está olvidando realmente al feminismo tradicional.
Hombre, de hecho, si tú defiendes el derecho de autodeterminación del género individual, o sea, pues ¿cómo vas a negar el derecho de autodeterminación ya a cualquier cosa?
Claro, bueno, es una manera de verlo, efectivamente, sí, señor. Hablando del derecho de autodeterminación, que esto nos lleva directamente a Cataluña, ¿estáis siguiendo la campaña catalana con mucho interés, con poco interés, con nada de interés?
Yo es que creo que va a ganar Puigdemont.
Bueno, eso está bien como pronóstico, pero no responde a mi pregunta.
Ah, no, pero es que como creo que va a ganar Puigdemont y va a seguir todo más o menos igual de mal, pues no sé. Yo es que como sentimentalmente estoy ya, no sé. Yo soy independentista de Despeñaperros para abajo.
Debes leerte el
de
libro de la Virgen
de
Torres 2017, que, sí. De verdad que está muy bien, ¿eh?
O sea, yo estoy de acuerdo, pero ya... O sea, lo que están fabricando es independiente. O sea, que voten en España si quieren ser la independencia de Cataluña. Ya verás cómo vota mucha gente.
No lo sé, es una cosa terrible. Yo leo muchas entrevistas de Illa cuando, claro, se está pensando en el tripartito, ¿no? En un tripartito, en hacer un tripartito. Pero yo el otro día a Illa le escuché, ojalá en Cataluña un partido como el que tenemos en España. O sea, porque él piensa en común. O sea, y que Ciudadanos le regale sus votos, claro.
No, ah, bueno. Y no, pero también, o sea, si Illa pasa por delante de RC, RC no le va a apoyar, apoyará a Puigdemont.
Y aunque no pase. Claro. Es decir, en el caso de que sea el partido más votado Puigdemont y Esquerra sea segundo, aunque no sea tercero, ahí el que domina el batalado es Primus Inter Pares. Eso te lo dicen las urnas. Es lo que no estaba previsto que ganara Puigdemont en 2017. O sea, las encuestas decían que iba a ganar Esquerra. Y sin embargo, fíjate, en aquel momento estaban los papeles cambiados, ¿eh? No lo olvidemos. Acordaos que el que de alguna manera recula convocando elecciones y se apea de la DUI, etcétera, es Puigdemont. Y el que le dice 30 monedas de plata, Rufián, y el que se va a la cárcel como inmolado es Junqueras.
En lugar, o sea, de Almartín,
claro, el ambicioso, el hambriento de independencia era Esquerra, y el, digamos, bizcochable era Junts, y ahora es exactamente al revés. O sea, que han cambiado las tornas.
Hombre, pero también los de 50, 30 monedas de plata también fue una cosa que se hizo en las redes sociales, y yo creo que fue una especie de un enseñar la patita, a ver si te atreves, de Rufián, porque pensaban que iba a convocar elecciones.
Bueno, ya las acaba de convocar. O sea, yo creo que el 30 monedas fue justo la respuesta a la decisión.
No, pero
de...
porque eso, ellos pensaban que se iban a por delante, lo que no pensaban es que los catalanes pues preferían a un prófugo a una...
Sí, entiendo. Creo que tienes razón, que fue una declaración de campaña que luego no se tradujo en el éxito que ellos querían. Pero es que las cosas que se dicen en campaña tienen repercusión. Por ejemplo, si a mí me preguntan hoy, es verdad que es la letra pequeña de la crónica política, pero dice, ¿a mí qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido hoy es la declaración, dice, de esta mañana en la sesión de control, arrepintiéndose de haber defendido el derecho a decidir. ¿Por qué? Porque en un momento en el que tienes que empezar a pensar en la resaca electoral del día 14, se está hablando del tripartito, Esquerra está diciendo que nunca pactaría con el PSC, que es el partido del 155, y el partido que no quiere la autodeterminación, etcétera. Si tú haces declaraciones abonando esa tesis, ¿en qué situación te colocas el día 15?
Pues no sé, la misma que Pedro Sánchez diciendo que no podía dormir tranquilo con socio de Pablo Iglesias.
Sí, pero...
pero Iceta pretende aglutinar en sus votos a todo el constitucionalismo, es decir, quitarle voto a Ciudadanos y quitarle voto al PP e incluso a alguno de Vox. Es decir, quiere decir, nosotros somos de los buenos. Nosotros buenos votarnos a nosotros
él
también.
Él quería el voto útil, incluso pretendía arrastrar algo del PP. Pero yo creo que con este escenario no. Bueno, porque mucha gente que podías considerar que a lo mejor votaba PSC, con todas las declaraciones que está haciendo, un pacto de izquierda, no sé qué, pues eso, pues la gente que está deseando huir a Andorra o a Madrid.
Me decían los expertos, lo digo más que nada por responder a esa inquietud que tú manifiestas en voz alta, que sí que se está notando inicialmente un ligero trasvase del Partido Popular al PSC. Y de ahí el discurso tan reiterativo de Pablo Casado diciendo, dicen que no pactan los del PSC, dicen que no pactan con Esquerra, pero siempre pactan con Esquerra. O sea, era una especie de estrategia para contener esa fuga. Pero es verdad que lo que se está detectando en el trasvase de votos, según las encuestas que se están publicando, es un trasvase de votos muy fuerte de Ciudadanos, que está nutriendo tanto al Partido Popular como al PSC como a Vox.
No, la otra cosa interesante es lo que pasa por arriba y lo que pasa por abajo. O sea, porque la pugna entre PP y Vox va a decidir mucho quién quede primero o segundo. Bueno, sí, pero último voto.
Pero ¿y dónde se van a ir todos los votos de la otra vez de Ciudadanos? Porque evidentemente el bajón de Ciudadanos es un fijo chorreo para otros partidos.
Es un fijo. O sea, si hay algo en lo que coinciden todos es que se va a perder dos terceras partes del voto que tuvo en 2017. O sea, un drama.
Pero bueno, ya que Ciudadanos logre un 14% ya está bien. En relación, que sí, que es una tragedia comparado con lo del año pasado. Es la otra última vez. Pues sí, pero...
Bueno, luego seguiremos hablando de más cosas. Hay algo que no he terminado de leer muy bien, Leticia, a ver si luego me lo cuentas, vamos, sobre todo a los oyentes, no a mí, porque yo tengo la oportunidad de saberlo. Pero muy poquito antes de que empezara el programa, y por eso no nos ha dado tiempo de tratarlo con más detalle, he leído tanto en El País como en El Mundo lo que se conoce como la confesión Bárcenas. O sea, que por lo visto, esa historia, ¿cómo está?
Como que Bárcenas ha cantado un poco más, ¿no? Ha sido por un escrito a la Fiscalía Anticorrupción. Nada, el lunes empieza el juicio en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Y entonces lo que hace Bárcenas es decir, bueno, pues voy a empezar a contar más cosas. Entre ellas, acusando directamente a Mariano Rajoy de no solo de conocer que había una financiación irregular en el Partido Popular, sino de destruir pruebas al respecto. Habla de una reunión que mantuvo con él en el 2009, donde le entregó documentación, donde Bárcenas a Rajoy, donde se especificaban algunos puntos relativos a esas donaciones, y que Rajoy lo que hizo fue, pensando que era, según Bárcenas, el único documento al respecto, la única prueba, pues echarlo en una trituradora, sabiendo que, dice, desconociendo que yo mantenía una copia. Pero sobre la copia, no sabe si la tenemos ahora o no.
El problema,
maléfico Rajoy, así como chirr,
el problema de la copia es que también desapareció en el robo al estudio de Rosalía.
Eso es lo que yo le pregunté.
Y entonces lo poco que había de la copia, que es lo que se publicó, es lo que ha dado lugar a esta pieza, donde el único acusado es Bárcenas.
O sea que no va a aportar nada nuevo.
Claro.
Él ha dicho que gran parte de la documentación se les robó a la mujer cuando entraron en su estudio, pero no ha especificado tampoco qué es exactamente lo que contenía. Lo que sí que explica es que hay diversas partidas, por decirlo de alguna manera, donativos de empresas adjudicatarias de obra pública.
De 300.000 euros y obra en Toledo.
Bueno, pero sabemos que, por ejemplo, que SACIR nunca ha ocultado que su presidente de entonces era un benefactor voluntario
militante
del Partido Popular. O sea, que hay gente que a lo mejor da dinero porque creen unas ideas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si quieres luego comentamos.
No, eso es, ahora me lo contáis, porque si no, ya me he comido el boletín de las 5 y encima va a llegar tarde el boletín de las 6 por mi culpa. Un consejito antes, que es el consejito para todos aquellos que quieran optimizar el consumo doméstico de energía.
Pues sí, porque todos los jueves a las 12:20 tenemos una cita con Federico Jiménez Los Santos, donde un experto de Endesa nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas sobre el mundo de las facturas, del gas, del coche eléctrico, de la luz, de lo que queramos. Así que podemos hacerles llegar nuestras preguntas al 689-4253-11 a través de WhatsApp, 689-4253-11, o a través del correo electrónico a tuenergia@esradio.fm.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Nacional ha rechazado la condición de acusación particular del gobierno catalán en la causa del 3% que investiga la presunta financiación irregular de Convergencia. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La sala considera que el gobierno separatista solicitó la personación fuera de plazo y que además incurre en una incompatibilidad ostentando la doble condición de investigada y acusadora. El juez entiende el vínculo entre la extinta Convergencia y cargos de la actual Generalitat dentro de las filas de Junts per Catalunya. De esta forma, la audiencia estima los recursos de apelación tanto de la Fiscalía como de uno de los investigados en la causa, el exconsejero Germà Gordó. La instrucción de este asunto concluyó, recordamos, el pasado mes de julio, cuando el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso juzgar a los que fueran gerentes de Convergencia, Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, al exresponsable jurídico también del partido, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales dentro del caso 3%.
Gracias, Esmeralda. Además, el Supremo ha rechazado la querella interpuesta por el excomisario Villarejo contra Pablo Iglesias, al que acusaba de un delito de denuncia falsa en el caso Dina. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por el comisario José Villarejo contra el vicepresidente del Gobierno y líder líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la diputada de la formación, Gloria Lizo, por supuestos delitos de acusación y denuncia falsa en el marco del caso Dina. Según el magistrado ponente, Andrés Martínez Arrieta, los hechos no son constitutivos de ilícito penal alguno. Además, el magistrado reproduce el escrito previo realizado por la Fiscalía respecto a esta querella, sosteniendo que los hechos están plagados de valoraciones que no tienen sustento indiciario exigible.
Gracias, Miguel Ángel. Más cosas. La Comisión Europea abre la puerta a que cualquier gobierno puede comprar vacunas que no estén en las compras colectivas de la Unión Europea. Eso sí, advierten que de hacerlo es por su cuenta y riesgo y si las garantías de la Unión y su suministro solo estaría permitido dentro de su territorio. Es el caso, por ejemplo, de Hungría, que ha adquirido la dosis de Sputnik V a Rusia. Por cierto, que esta vacuna, la rusa, será evaluada por la Agencia Europea del Medicamento bajo los mismos criterios de seguridad y eficacia que se han utilizado para analizar el resto de vacunas una vez que pida autorización para ser comercializada dentro de territorio comunitario. El bloque ha confiado sus compras anticipadas conjuntas a una cartera de 6 vacunas y sigue manteniendo negociaciones con otras 2, Novavax y Valneva, para ampliar el abanico de posibilidades. Por el momento, estas son las 8 vacunas que forman parte de la estrategia centralizada de la Unión Europea, entre las que no está la vacuna rusa. Y además, estamos pendientes de la Interterritorial de Salud. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Donde Sanidad se reúne con las comunidades autónomas para tratar la campaña de vacunación. Como punto principal, el debate de si vacunan o no a los mayores de 65 años con la dosis de AstraZeneca. Recordamos que países como Alemania y Francia solo administrarán las vacunas de dicha marca a los menores de 65 años. Además, tratarán la polémica sobre el levantamiento de las restricciones, como la posibilidad de celebrar las próximas fiestas de Semana Santa. Sobre esto último ha hablado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.
Para el día 1 de abril, si en marzo llegaran muchísimas vacunas, si tuviésemos ya, voy a hacer un cálculo, a final de marzo, entre el 15 y el 20% de las personas vacunadas, no cabe duda que ya hay un soporte de inmunidad importante. Y si la curva ha descendido, lo ideal sería que empezara a haber ya libertad de circulación y que acabáramos con el confinamiento perimetral de las comunidades autónomas.
Y en los deportes hay novedades importantes en el Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo contratiempo en forma de lesión para Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid. Ya es oficial, sufre una nueva lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Es el mismo músculo de su última lesión, pero en la otra pierna. No es una recaída como tal, pero es un nuevo contratiempo, como decimos, y además grave, porque es una rotura fibrilar que le va a tener de baja entre 4 y 6 semanas. Por lo tanto, se va a perder mínimo 4 encuentros de Liga y el encuentro de ida de la Liga de Campeones ante el Atalanta. El jueves, y hablamos ya de tenis, no habrá jornada ni de la ATP Cup ni de los torneos previos al Open de Australia y podría estar en peligro el primer grande de la temporada tras dar un positivo por COVID-19 un trabajador del hotel donde están alojados muchos tenistas. Como consecuencia, hasta 600 tenistas y funcionarios relacionados con el torneo van a tener que estar aislados y, según la organización, no podrán salir de él hasta que den negativo.
Gracias, Sergio. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6 y 8 minutos, las 5 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. No sé si tengo a García por ahí. Tengo a García por ahí. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien. Y tú también, ¿no?
Bueno, dentro del thriller que estamos viviendo todos.
Bueno, pero, oye, pero vivir un thriller es menos aburrido que vivir una película coñazo de Antonioni.
A ver, sí, pero yo prefiero una comedia.
Eso sí, sí, claro. Eso sí. Oye, pues déjame que, ya que sé que estás ahí, pero como te interesa la actualidad, justo antes de las noticias de las 6 le estaba pidiendo a Lidia Vaquero que nos contara a mí y a los oyentes, si estaba terminando de hacerlo, pero para hacer ya un relato un poco más terminado, lo que están contando El País y El Mundo a propósito de la supuesta tirada de manta, por decirlo de una manera también un poco emocionante, de Bárcenas.
Bueno, entre otras cosas, Luis, lo que dice, lo que hace es aportar datos sobre esa contabilidad B. Admite que desde el año 82 estaba institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en B, que se realizaban a través de donativos y que parten del periodo
en
de
el 2000... año 82 el PP no existía, se llamaba AP.
Claro, AP, efectivamente. Pero habla de algunos de esos donativos, sobre todo en la época de Mariano Rajoy, con Ángela Cebes de secretario general y con el tesorero Álvaro Lapuerta. Habla de donaciones de importantes empresas de beneficiarias de adjudicaciones públicas y reconoce que en líneas generales, aunque la mayoría de ellas, de esas donaciones, no tenían una naturaleza finalista, hay algunas excepciones que dice que está dispuesto a detallar en la propia audiencia y explica cómo se realizaban. Dice que con entregas de dinero en la sede de Génova 13, en concreto en el despacho de Álvaro de la Puerta, y que en ocasiones también en restaurantes donde se quedaba con el donante y de las cuales, de esas donaciones, no se daba cuenta el Tribunal de Cuentas, claro, para eludir el control y poder destinarlas a otros fines.
Hombre, el Tribunal de Cuentas ya nadie, de tal manera que como él percibía el dinero, pues él podía llevar al partido todo el dinero, parte del dinero o una pequeña muestra del dinero.
Pero eso para pagar a la niñera viene estupendamente.
Está todo relacionado, ¿no?
No, sí, podemos ya encontrar el sistema para pagar a la niñera sin sacar el dinero del partido.
Claro.
Ya lo saca directamente del erario. Sí. Pero ahí sabes lo bonito de la historia, García, que todo esto es la consecuencia de haber metido en la cárcel a la mujer de Bárcenas. O sea, Bárcenas había dicho, como le toquen un pelo a mi mujer, yo tiro de la manta. Y entonces el PP, se supone que amedrentado por amenaza de Bárcenas, le dijo, no te preocupes, que a tu mujer la salvamos. Como su mujer está en la cárcel, pues Bárcenas se ha sentido la obligación de vengar el daño infringido a tu cónyuge. O sea, que algo de romántico tiene toda esta historia.
Es un buen marido, ¿no? Claro, ¿no?
Claro, claro.
Es un buen marido, pero bueno, además solo le ha caído 13 años a la mujer, ¿no?
Sí. ¿Te parece poco?
Por eso digo, imagínate.
Fijaos que él mismo dice que lleva 4 años y medio en la cárcel y que entonces ha tenido tiempo para reflexionar, para pensar en los errores que he podido cometer en la vida, escribe, y el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Dice, y soy consciente de todos esos errores y del sufrimiento al que he llevado a mi mujer y a mi hijo, y por eso ofrezco mi colaboración con la justicia.
Sí, bueno, sí, pues sí. ¿En qué queda esto? Todo esto ya lo saben todos los oyentes, es en vísperas de la comisión de investigación.
Esto viene muy mal, ¿eh?
¿A quién?
Pues al PP.
Bueno, al PP le viene fatal.
Bueno, ya han dicho que la actual cúpula del PP esto no le afecta. O sea, sí, no, claro, Ana Beltrán le va a afectar. A Terol, no me fastidie.
Pues, lo que quieran, pero la marca PP...
Bueno, pero la marca PP está...
En fin. Claro. Bueno, oye, García, menos mal que tenemos a Rosa y a Emilia, porque tú y yo hubiéramos hecho hoy el ridículo más espantoso. Tengo entre mis manos las nominaciones a los Globos de Oro, sí, que siempre me has dicho desde hace muchísimo tiempo que de alguna manera pues se podía considerar los Globos de Oro la antesala de los Oscars, tal, este tipo
sí,
de historias.
Sí. Bueno, no es que lo diga yo, es que así ha sido. La mayoría de las películas que nominaban y de actores y eso, luego estaban nominados para los Oscars.
Bueno, pues entonces resulta...
Pero habéis visto un montón de los que están nominados, no sé por qué dices eso.
No, yo
de,
no.
De un doing.
Bueno, pues por eso, bueno, aparte de que no sé, las cosas que conozco me parecen un horror. Pero vamos a ver, García, si yo te digo...
Yo no sé nada, ilumíname.
Vamos a ver, tú querías comedia, ¿no? No querías drama, por
sí,
aquí...
Comedia, sí.
Te voy a decir las 5 comedias nominadas, a ver si has visto alguna. Yo ya te anticipo, no he visto ninguna.
Pero
ninguna.
Nada,
¿yo no he visto ninguna?
Ninguna.
Pero escucha, antes de nada, este ha sido un año donde la gente prácticamente no ha ido al cine, donde se han visto muy pocas películas. Y yo ya te decía, no sé, hace un par de meses o así, que nos íbamos a sorprender porque iba a ocurrir, no solo en eso, también en los premios Goya. ¿Tú cuántas películas has visto españolas de las de los premios
¡Alú!
Goya? Pues una, fíjate. Entonces, claro, esto es normal que nos vamos a llevar, no sorpresas, sino que son desconocidas.
Vale, pero esa reflexión, que estoy de acuerdo con ella, vale para las películas, porque las salas comerciales con el COVID-19...
Pero también hay series.
Sí, pero las series que se ven en casa, es más, se ven ahora más series que antes, porque se supone que el confinamiento cuando te toca, etcétera, pues hace que tengas más tiempo libre. Mira, hay 5 comedias... Sí. Nominadas tal. Yo no he visto
comedias ninguna. O musicales, que es como se llamaban eso, me parece.
Bueno, está la gente indignada porque Hamilton esté nominada.
Pero si Hamilton no está nominada. Hamilton
Pero Emily en París. Obra de teatro,
Emily en París, ¿tú sabes de qué va Emily en París, García?
No, pero Hamilton no es
una serie espantosa.
No, creo que es una cosa como Sexo en Nueva York. Es una serie de ayer malísima.
Bueno, pues está nominada.
Pero es una serie que no es para vosotros, yo ya te os lo digo.
Bueno,
es para niñas que nunca han querido hacer la transición a hombres.
Bueno, pues mira, tiene mucho que ver con la ley trans, eso es por lo que se ve. Bueno, The Flight Attendant, en HBO.
Esa es la de Cali Cuomo, que es azafata y tiene un problema con una muerte.
Ah, sí. Ya sé de qué va, pero yo no la he visto. ¿Tú la has visto, García?
Yo que no, ya tampoco. Te he dicho yo que yo este año... Sí, yo no he visto, mira...
Estos son series, ¿eh?
No, Schitt's Creek, que hay que saber cómo pronunciarlo para no...
Schitt's Creek, que es una que tiene mucho predicamento... Que a mí me gusta Catherine O'Hara como pocas actrices, pero yo nunca le he visto la gracia a esa serie.
Y Ted Lasso.
Pero esto está
Ted Lasso está muy bien, es un entrenador.
¿De series o de películas?
Son series.
De series, ahora te diré las películas.
Ted Lasso está
que vayamos,
en Apple TV y está muy bien.
¿Quieres que vayamos directamente a las películas?
Las series, que hasta donde yo sé, en los Globos de Oro... Hace años no tenían cabida. Fue poco a poco, a la vista de la potencia que tenía el mercado audiovisual de las series, y igual que pasará en los Oscars, acabando
Oscar sí a las tenían, series. Porque acuérdate, José Luis, cuando sí. Jane Wyman ganó por Angela Channing y entonces sí. Salió allí y dijo, soy una puta.
Sí.
Y, o sea que sí, que lleva tiempo que esto sería de los años 80. En los años 80 ya se daban premios de televisión.
Puede ser.
Sí, bueno, a toda ser dinastía, todo aquello que había. Que eran...
Se lo dieron a Angela Channing.
Y Angela Channing, bueno, sí, pero que ya eran famosas. Sí. Todas, Dallas, todas aquellas. Pero yo creo que acabarán los Oscars, pues, si el cine ya va a ser más o menos series. Pero bueno, yo tengo curiosidad, como no sé nada, que... A ver, dime, Luis, ¿qué más?
No, ya pasamos de las series, porque tú y yo vamos a hacer... Y además deduzco que Emilia tampoco, porque tampoco he intervenido
pero
mucho.
Lo mejor es que las películas las han puesto en plataformas también.
Bueno, pero esa que nos recomendaron a ti a mí, Your
Honor, está nominada, Your Honor, esa que nos recomendaron a ti.
Está nominado Bryan Cranston como actor, pero la serie no.
La serie no, porque
pero Bryan Cranston sí.
La serie, ahora que no nos oye Juanma Rodríguez, debe ser un espanto, García, entre tú y yo. O sea, que hicieras esas cosas para que no nos vamos a engañar. Mira, películas, ya sabes que ahora se distribuyen por géneros. Mejor película, drama.
Sí.
Ya te digo que de las 5 nominadas, yo he visto 2. Pero las 2 las he visto en las redes sociales, ¿eh? O sea, en las plataformas.
Sí.
Primero, El Padre, que creo que esta no se ha estrenado todavía, ¿no?
Esa es la de Olivia Colman y Anthony Hopkins, ¿no?
Pero todavía...
Yo no he ido a verla al cine, pero no sé si se estrenó.
Yo creo que las plataformas en España todavía no hay.
No, en plataformas no. Yo creo que esa estaba en el cine, ¿no?
No, yo creo que iba a llegar...
Sí, se estrenó en el cine, por lo menos un par de semanas. De Father, sí, yo creo que sí. Bueno. Se estrenó en los cines.
Mank. Que sí que la hemos visto,
la hemos comentado.
La hemos comentado.
Y nos gusta. ¿No?
A mí moderadamente, a ti más,
a mí,
porque
sí,
tú eres
a mí,
un hombre
de todo lo que he visto este año en cine es lo que más me ha gustado. Bueno. Que tampoco ha sido tanto, pero lo que más me ha gustado ha sido Mank.
¿Más que el Juicio de los Siete de Chicago, que también está nominada?
Sí, yo si yo tuviera que elegir una, elegiría Mank. Me parece la película más sorprendente, no sé, más original y muy bien hecha. A mí me mantuvo con interés. A lo mejor es excesivamente cinéfila, no sé, solo para muy, muy metidos en Wells y en su mundo y en Ciudadano Kane y eso. Pero bueno, pero a mí me pareció una película de lo mejor que yo he visto este año, sí.
Bueno, a mí me gustó más El Juicio de los Siete de Chicago, por eso te preguntaba.
Bueno, también me gustó el Juicio de los Siete de Chicago.
Y luego hay dos más que no tengo ni la más remota idea, no las he visto en ninguna parte. Una es Nomadland y otra es El Joven, Una Joven Prometedora.
Nomadland es la de Frances McDormand, ¿no? Y sí. Una Joven Prometedora sí que no la han estrenado en España, porque creo que se estrena en marzo, y es dirigida por Emerald Fennell, que es la que hace de Camila en The Crown. Que
¿Ah,
es
sí?
directora y es también creadora, la bueno, la de Killing Eve 2.
Que, por cierto, he visto...
Es una que estupenda.
He visto que The Crown también, la sí. última temporada, está nominada, a pesar de toda la polémica que ha suscitado en el Reino Unido. Está
y Olivia Colman, por supuesto, está nominada por El Padre y está nominada por The Crown. Y en Borat está nominada como película y...
Como mejor comedia o musical, porque hay... Hay drama y hay comedia musical y ahí está Borat Subsequent Movie Film, que no sé por qué.
Da igual, Borat 2.
Borat 2. Hamilton, que a ti te ha debido gustar por lo que decías antes. Palm Springs, Music y The Prom. Yo no he visto ninguna.
Sí, The Prom es una tontería de Meryl Streep. Palestrina es una película medio indie que estrenaron el viernes pasado, esta semana pasada, que es como el Día de la Marmota, pero como más indie.
O sea que, como se repitan estas nominaciones, Garci, para los Oscar, ¿tú qué vas a hacer?
Pues yo, por lo que veo, creo que va a ganar el Oscar, ya te digo yo. Frans Norman, creo que va a ser. Uh-huh. Probablemente se llevará algo también Mank y Olivia Colman. No lo sé, yo creo que va a ir por ahí. ¿Y si hay alguna película ha sido dirigida por una mujer de estas?
Hay una que es la joven promesa, que es de Emerald Fennell, pero yo no sé si Emerald Fennell tiene suficiente.
Yo creo que este año, si no, ya le toca. Si hay una mujer nominada o candidata, se lo van a dar, porque todo este año, en el arte, por así decirlo, o sea, tú miras en el premio Nobel, el Príncipe de Asturias, etcétera, el premio Planeta, el premio Nadal, el premio Nacional de Cine, en España, pero yo creo que será igual en Estados Unidos, el movimiento de ellos tiene también mucha fuerza y probablemente, no sé, ¿quién dirige lo de Frances McDormand?
No lo sé, ahora te lo
pues es una película que no lo puede sé. Ganar.
A lo mejor es un hombre que dice que es mujer. Entonces ya
bueno, también, eso es un buen truco.
Bueno, porque tendría derecho a la cuota.
Hombre,
está más claro. Fíjate, una cosa que a mí me indigna bastante, porque yo sé que a Garci y a mí no nos gustó nada, porque ya luego tuvimos oportunidad de comentar, es The Undoing. The Undoing, que es una serie que a mí me ha parecido horrible. Ha nominado, aparte de que está nominada, es que tiene nominados a Nicole Kidman, que no puede estar más horrible.
Sí, sí.
Una cosa terrible, nominada. Está nominado Donald Sutherland y está nominado Hugh Grant. Los tres.
Los tres están horribles.
Nomadland está dirigido por una mujer, Chloe Zhao, o sea, y el guión también es de Chloe Zhao.
Pues
esa tiene bastantes números.
Esa tiene bastantes papeletas, pero fíjate tú los que han nominado, pero es que en esa película Nicole Kidman, que se le nota bastante lo del voto y tal, pero es que está como asomada toda la película, está como asomada.
Podrían nominar a los abrigos.
Asomada a un balcón. Y bueno, y el otro, los tres actores están muy mal, Donald Sutherland. Sí. Pero bueno, a lo mejor es que a mí me pareció. Bueno, y todo, y el final sorprendente que tiene, en el sentido de decir, ¿y esto va a seguir? ¿Va a haber más capítulos? No lo sé.
Ha sido una de las castañas de la temporada. ¿Tú
sí, sí, sí. Oye, pero Hamilton es la obra de teatro de éxito de Broadway.
Claro, Hamilton es el musical, lo que pasa
claro,
que este
tío que nunca hizo otra entradas, cosa. Pero lo han hecho en cine, entonces.
Sí, la han hecho para Disney, o sea, lo estrenó Disney,
fíjate,
¿no?
Pues ahí se me había escapado. Yo pensaba, ese musical donde nunca había entradas, era una cosa famosa por eso, y la han rodado muy rápido, ¿no?
Sí.
Bueno, no tengo ni idea.
Yo es que como no tengo Disney Plus, pues no.
Y ahora se dice Plus.
¿Y no
porque
visto,
no saben latín.
Entonces, ¿no has visto The Mandalorian, que es la serie que a mí más me ha gustado?
Ay, yo pequeño, yo. No,
pues Yoda. Hombre, ¿a ti no te ha gustado?
El momento del huevo ese que se montó el lío me hace mucha gracia cuando se come el huevo.
Ah, bueno, se come todo lo que encuentra.
Es como una cosa mona.
No, solo Yoda es mono.
Es como Calviño.
Sí,
pequeñito.
Bueno, no, pero tiene gracia. Y a todos los que les gusta la saga de la Guerra de las Galaxias es bastante canónica, ¿eh? O sea, hay que decir toda la puesta en escena y todo aquello. O sea, que a mí me parece que tiene cierto interés. Pero es que luego ya no te sé resaltar mucho más, García, porque es tanta información que no soy capaz de manejarla bien, porque hay mejor serie y comedia musical, mejor actor, serie y comedia musical, mejor actriz, serie y comedia musical, mejor serie y drama, mejor actor, serie y drama, mejor actriz, serie y drama, mejor miniserie y telefilm, mejor actor, miniserie y telefilm, mejor actriz, miniserie y telefilm, mejor actor de reparto, que aquí se unifica todo, es que los secundarios, que es como siempre les hemos llamado, no tienen derecho a la diversificación de géneros. Y luego tienes lo mismo, mejor película drama, mejor actor, mejor actriz, mejor película comedia, mejor actor, mejor actriz, o sea, es una cosa.
Pero va a ser como de eso que les llevan a la casa el premio, o sea, que es delivery.
Lo van a presentar Tina Fey y Amy Poehler, creo que cada una desde un sitio distinto, desde una ciudad distinta.
Bueno, se lo inventarán.
Sí, son los Delivery y Oscars, y los Delivery, todos los premios van a ser así. Pero lo que me extraña es que Hamilton, en teoría, debe ser una producción costosísima, ¿no? Claro, toda la época en Estados Unidos y todo lo de Hamilton, que la hayan hecho tan rápido.
Decidme una cosa, ¿Emerald es nombre de mujer o nombre de...?
Emerald Fennell es la que yo
hay
te digo.
Entonces hay tres mujeres nominadas a mejor dirección. Emerald Fennell por una joven prometedora.
Camila.
Chloe Zhao por Nomadland. Y Regina King por One Night in Miami. O sea, tres King, mujeres. De cinco actriz. Nominaciones, tres mujeres, García.
Tal y como te he entendido yo, Nomadland es no tierra de hombres, ¿no? O algo así, has dicho.
No, Nomadland será tierra de nómadas, ¿no? Pienso yo.
Ah,
Nomadland.
Nomadland.
Después de haberlo perdido todo por culpa de la crisis económica, una mujer de Nevada emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante. Ella desea explorar un estilo de vida nómada, alejado de las convenciones sociales.
Uy, eso tiene una pena.
Pues esa huele a Oscar, fíjate lo que te digo ya.
Presento Frances.
Bueno, pues, pero bueno, hay tres mujeres que la tienen donde elegir. Yo creo que no tienen nada que hacer ni Aaron Sorkin por el juicio de los siete de Chicago, que es uno de los hombres que
hombre,
hay,
ni
David Fincher por Mac.
Eso va a ser muy grande, como gane una de las mujeres a Fincher y a Sorkin.
Bueno, Aaron Sorkin yo creo que estará nominada a su película. No, y él como
está nominado, y está nominado él.
Y él como director.
Está nominado él, pero claro, está nominado en un pack de cinco donde hay tres mujeres.
¿Cuántos son los Oscars?
No, pero estos son los Globos de Oro todavía. Pues los Oscars lo han retrasado, ¿no?
Y los Globos de Oro siempre eran en enero, el veintitantos de enero. Esto lo han retrasado todo.
Sí, bueno, pero el 28 de febrero. La gala se celebra el 28 de febrero.
Fíjate, con un mes de retraso sobre los que siempre eran los Globos de Oro. Y los Oscars van a ser en abril.
Claro, los otros también van retrasados.
Los Oscars van a ser en, pues por lo menos, marzo o abril, ¿no?
Bueno, lo retrasaron creyendo que marzo o abril estaríamos en una situación un poquito mejor y ya se ve que no es
el caso. El obispado de Murcia suspendió la Semana Santa.
Bueno, y las fallas y el rocío, no sé qué, no sé.
Ahora seguimos.
¿Cuánto me acuerdo yo, Rosa, de que en este mundo que nadie, de mentira, que nadie dice la verdad, solo está la verdad de Murcia, hombre, que es el auténtico, ¿verdad? Ese titular.
Donde yo escribo. Y donde yo empecé a escribir.
Claro, pero que
sigo escribiendo.
Que es el único que merece ya que nos fiemos en la
verdad.
Prata,
nos decíamos nosotros mismos, compre Prata.
Está muy bien. Bueno, déjame, son las 6:26, es una estupenda. Para ir un momento a la publicidad, antes me daré un gardeo por la tienda de Libertad Digital y luego hablaremos con un amigo, yo creo que de todos nosotros. Porque, bueno, luego os lo cuento y así no desvelo nada y mantenemos la incertidumbre. Vámonos a la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero es radio.
Minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a seguir hablando de otras cosas, así que ayúdame a renovar el ambiente del estudio, Leticia.
Es algo muy necesario, Luis, nos lo va a agradecer nuestra salud, nuestros pulmones, y por eso siempre les hablamos de Bio, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de cualquiera, porque lo podemos tener ya todos en nuestras casas. Lo podemos conseguir llamando al 900-730-122, 900-730-122, y algo importante, tenemos que decir que somos oyentes de radio porque nos van a hacer un 15% de descuento y vamos a poder probar durante 15 días de prueba sin compromiso el aparato en nuestra casa.
Bueno, García, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que pisaste el Ardi?
¿Lardi?
Sí.
Pues hace bastante tiempo, pero no podría decirte exactamente cuándo, pero mucho tiempo, sí, estamos hablando de décadas atrás.
¿Por qué? Décadas, ¿no? Pues sí. Ahora te explicaré por qué. ¿Y tú, Rosa?
Yo la primera vez no me acuerdo, pero la última vez fue fue hace muy poco que fuimos con unas cuantas amigas allí a pimplarnos un cocido, ya en tiempo de confinamiento, de distancia social.
Sí.
Y luego el otro día leí el artículo de Gistau en el libro, del rodaje de Sherlock.
Sí, es verdad. Ahí. Bueno, ese fue un la escena del Ardi pudo quedar mucho mejor si el director de esa película no hubiera ninguneado algún extra que estaba en un extremo de la cola, al que solo se ven los nudillos.
David después decía que como era muy grande, José Luis lo mandó al fondo, que estaba molestando a la cámara.
No, lo de García es terrible. O sea, ahí nos puso a todos, nos vistió, nos puso guapísimos, nos llevó al Ardi y luego nos ninguneó de una manera miserable. El único que salía bien en esa toma era Alberto Ruiz Gallardo. Pero ¿te acuerdas?
No, ahí no estaba.
¿Cómo que no? No, poco estaba.
Que no estaba,
estaba Pío Cavadilla.
Estaba Pío, sí, y estaba, bueno, y Luis Alberto, y Guardando, y tú, pero tú estabas un poco de lado, ¿entiendes?
Un poco, ¿no? O sea, yo estaba completamente fuera de plano por culpa tuya.
No, es una cosa... es que al final, claro, yo dije, no puede ser, pero no iba a falsificar el plano por hacer un retroceso y verte, pero pero la gente que te conoce sabe que son tus manos y es tu... ¿entiendes?
Una vez fuimos Emilia y yo cuando... estábamos las dos en ABC y yo hacía una sección que se llamaba Probando Voy, y entonces uno de los artículos que hice fue probar un cocido en Lardi, y entonces nos fuimos allí, no,
bueno, que
nos tomamos el cocido.
Yo la primera vez que fui fue con un en el colegio, que mi colegio era un poco progre y tal. Me nos mandaron a hacer un reportaje sobre Madrid, y una de las cosas que nos mandaron a hacer fue ir a Lardi, y una de las indicaciones era comerse una croqueta y un caldito.
Claro. Y una media combinación, que es lo famoso, ¿eh?
Es que es maravilloso.
Media combinación de Lardi, y además nadie le ha cogido el punto. Eso es un gran misterio, ¿no? Porque en teoría es una parte de vermú, otra parte de ginebra, pero no, nadie le ha cogido el punto a la media combinación.
Bueno, todo esto, ¿a qué viene? Os preguntaréis. Pues viene a que el Ayuntamiento de Madrid, en vista de lo mal que lo está pasando toda la restauración y tal, ha decidido declarar espacio cultural y turístico de interés general a una serie de establecimientos, en concreto a 16 restaurantes, todos ellos con una soledad tremenda. Está Lardi, por eso hablábamos de Lardi, y ahora hablaremos con Daniel Marugán, que es el copropietario de Lardi, a ver esto que le supone, etcétera, etcétera. Pero también está la Bodega de Lardosa, Botín, el Café Gijón, Casa Alberto, Casa Ciriaco, Casa Labra, Casa Pedro, la Casa del Abuelo, Malacatín, la Posada de la Villa, la Taberna Antonio Sánchez, Los Galayos, La Bola, la Cervecería Santa Bárbara y la Antigua Pastelería del Pozo.
¡Qué bien! Me alegro muchísimo. Hombre, la Taberna de Antonio Sánchez, fíjate, Cañabate, hizo Historia de una Taberna, que es un libro maravilloso, y contaba muy bien la gente que iba allí, de Antonio Sánchez, que había sido un torero en su época muy conocido, pero iba mucha gente del mundo de la literatura, además del mundo del toro, ¿no? Pero todos esos que has dicho, joder, yo creo todos se lo merecen.
Es que
son
todos...
sitios estupendos, Casa Ricardo, todas.
Todas, y además es que, fíjate, el denominador común es que todas llevan más de 100 años abierto al público,
claro,
¿eh?
Claro.
Que se dice pronto, más de un siglo.
Es una pena que no hayan llegado, por ejemplo, otros, como yo que sé, el Café Chinitas, que también lo han tenido.
Bueno, el Ayuntamiento quiere ampliarlo, ¿eh? Ahora quiere hacer una segunda remesa. Pero
fíjate, Botín es el restaurante, posiblemente estará entre los dos o tres más antiguos de Europa, ¿eh? Botín.
Del mundo, ¿no? Ponen el...
Claro, claro, si contamos, claro, Estados Unidos y todo eso prácticamente no existía, pero bueno, en Francia, en París debe haber alguno de la época esta de no sé, 1800 o la época de la Revolución, pero Botín ya lo saca Galdós, ahí van, claro, van muchos personajes de Galdós ahí a tomarse la carnecita ahí abajo, ¿no?
Antes de don Emilio, además.
Claro.
Bueno, Daniel Marugán es el copropietario del restaurante Lardi de Madrid. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis, un placer.
Enhorabuena, Daniel. Nos tienes que explicar a todos, aparte del reconocimiento moral, que ya está claro, el hecho de que os declaren, fíjate, espacio cultural y turístico de interés general, pero al margen de eso, ¿eso supone para vosotros algún tipo de ventaja práctica o no, Daniel?
Pues desgraciadamente no. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Madrid por este reconocimiento, que realmente ha sido un reconocimiento que lo ha llevado la Asociación de Restaurantes Centenarios, a la que pertenecemos, pero en la práctica es verdad que no nos supone, o sea, no tenemos ayudas reales, ¿eh? Son todo Pues eso, son cosas que son muy buenas, yo creo que para a largo plazo serán muy buenas, porque estos reconocimientos nos traerán en un futuro más turistas y eso, pero ahora mismo, dada nuestra situación precaria, pues es verdad que ahora mismo pues nos ha dado mucha alegría recibirlo, pero es verdad que estamos un poco tristes porque realmente las ayudas no tenemos. Lo único que hemos recibido son parches por parte de no solo del ayuntamiento, sino del gobierno, por supuesto.
Claro, es que estamos hablando de un sector, el sector hostelero, que está siendo muy maltratado. ¿Tú crees, Daniel? Quiero pensar que el Ardi está todavía en una posición muy consolidada, pero dada la situación y que sabemos que hay muchos restauradores que se están quejando, que están poniendo en duda que puedan permanecer, ¿tú crees que alguno de los centenarios, no tu caso, va a, digamos, estar tocado del ala por esta crisis del COVID-19?
Hombre, todos estamos un poco tocados, porque esta crisis se supone que iba a durar 2 meses, luego nos dijeron que hasta septiembre, y entonces, claro, los ERTEs que pusieron, que nos han vendido también lo de los ERTEs, pues realmente también son parches, que bueno, si hubiera durado 2 o 3 meses la pandemia, pues no hubiera sido una ayuda, pero ahora se están convirtiendo en un lastre, ¿eh? Porque tenemos que pagar seguridad social y al final todo eso pues nos va lastrando y son muchos empleados los que tenemos en Lardi y nos pasa todo más o menos lo mismo a todos. Hay tabernas centenarias, restaurantes, pero cuantos más plantillas tengamos, pues más dificultades tenemos para sacar nuestros negocios adelante.
Ahora que es verdad que Madrid está manteniendo una actitud, digamos, más intentando ayudar más al sector hostelero, lo cual, por cierto, Isabel Díaz Ayuso le está costando también algún tirón de orejas dentro de su propio partido y alguna polémica interna, pero bueno, ella está tratando de hacerlo conciliable hasta donde es posible. Pero fíjate, a pesar de todo, el toque de queda en Madrid es a las 11, se obligan a cerrar a las 10. Eso está suponiendo que, digamos, ya no hay nadie que cene fuera de casa.
Sí, ahora mismo prácticamente, yo creo que no, es que con estos horarios no hay forma de abrir por las noches. Nosotros de todas formas ya prácticamente, porque como teníamos reducción de personal y eso, pues tampoco ya estábamos abriendo, pero a doña Isabel estamos muy agradecidos, porque es verdad que por lo menos no ha cerrado el gremio de la hostelería. Pero claro, con tantas restricciones, ahora también tenemos unas restricciones también de gente, de 4 personas, que la entendemos también, porque es verdad que es una situación muy muy difícil para todos, pero yo creo que los restaurantes somos un sitio especialmente que cuidamos la higiene, cuidamos el distanciamiento. Creo que son sitios seguros, que eso es lo que ha entendido doña Isabel Díaz Ayuso, y creemos que yo creo que la gente que viene a todos nuestros restaurantes pues está en un sitio seguro, ¿eh? De hecho, tenemos muy pocos contagios en la hostelería, aunque más o menos se nos está culpando a nosotros prácticamente de todos los contagios, cuando el porcentaje real es mínimo. De hecho, yo creo que habría menos contagios si hubieran abierto discotecas y eso, porque la gente joven tiene que salir de alguna forma a cenar, a divertirse, y no van a las discotecas, no van, pero sí que se reúnen en casa de amigos, y al final lo que hacen es, yo creo que, contagiarse, porque ahí sí que no hay ninguna medida de seguridad y no les controla nadie.
Además, ojalá que de alguna manera, pues no sé lo que tardaremos, no vamos a buen ritmo, pero espero que esto pase y una cierta normalidad recuperemos. Ahí está la Lardi. A mí lo que me asombra del Lardi, digo Lardi porque estamos hablando con Daniel, podríamos decirlo de otros sitios, pero el Lardi es que, fíjate, de cuando yo ya era pequeñito y tengo 65 tacos, ya me hablaban y de el cocido del Lardi. Yo recuerdo la experiencia del primer cocido del Lardi como una especie de, no sé, de experiencia vital imborrable. Nos decía Rosa del Monte hace un instante que la última vez que estuvo en Lardi con sus amigotas fue para tomarse un cocido en Lardi. Quiero decir que lo más difícil es ver cómo de repente algo que, bueno, lo normal es que pues no sé, vayan pasando las modas, o de repente aparezca un cocido mejor, o que se muera el chef por cuestiones biológicas naturalmente, y entonces las cosas se vayan perdiendo, pero hay cosas en Lardi que parecen no sé, como valores intangibles, Daniel.
Sí, eso es gracias a nuestros empleados que, bueno, van transmitiéndose esos conocimientos unos a otros y esas recetas, ese servicio, todo eso, pues va transmitiéndose de unos a otros. Entonces parece que siempre el servicio del Ardi es muy bueno, las recetas, siempre parece que si te has tomado un plato hace 50 años vuelves a probarlo el Ardi y te vuelvas a ver a lo mismo, y bueno, y tenemos la suerte de tener grandes clientes como ustedes, como don José Luis García, que también es muy asiduo también, y estamos muy agradecidos a todos estos grandes clientes que no quieren que desaparezca el Ardi por ningún motivo, y están, nos dan muchos ánimos, vienen a consumir y bueno, y a pesar de la pandemia, pues están también, nos piden cosas a domicilio, que también tenemos servicio a domicilio, y estamos muy orgullosos tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados, que están haciendo un sacrificio enorme porque sigamos todos.
Pero está muy moda también entre la gente joven, porque hace 2 semanas se presentó el videoclip de C. Tangana.
Sí.
Y es el largo.
Nos sorprendió a todos porque era un secreto, yo sabía que iban a grabar un videoclip, solo que no sabíamos de quién. Oye, y a las 2 semanas, hace 2 semanas, como bien dices, Rosa, pues salió el videoclip este de Tangana, que nos sorprendió a todos, y es verdad que lo ha visto más de 5 millones de personas, y es una forma también de que la gente joven vea al Ardi y vea nuestros salones, y empieza a familiarizarse con la historia de Madrid y con la historia de España.
Y una pregunta que le quiero hacer, que lo cuenta siempre Federico, ¿es verdad, tienen guardados los calzones de la reina, que se los quitó en el corpiño de...?
Yo los he visto.
¿De verdad?
O sea, yo no sé si lo siguen manteniendo o no, pero yo he visto perfectamente cómo... Ya sabéis que la reina, pues era una... Me refiero a Isabel II, que es de la que estamos hablando. Pues le gustaban los hombres más que en tonto un lápiz. Y se cepillaba a todos los primeros ministros que tenía, por cierto, en la mesa que estaba en el Palacio de la Moncloa. Y entonces debía estar allí, la mujer enzarzada en alguna operación romántica especialmente intensa, pero alguna urgencia debió ocurrir, tuvo que salir disparada por la puerta de atrás y se olvidó el corpiño. Y ahí estaba el corpiño, Daniel. No sé si se sigue.
¿Qué escena para dar el crown?
Pues no sigue, porque seguramente que lo devolveríamos, pero es verdad que la anécdota está, yo también comprendo a la reina, que quién que se come, le encantaba el pato a la naranja, que seguimos teniéndolo en carta, y quién se comería un pato a la naranja con el corsé bien apretado, ¿no?
Claro, eso es verdad.
Pero es verdad que son muchas anécdotas, esa anécdota y 100.000 anécdotas más en 182 años, es verdad que tenemos miles de anécdotas y es historia de Madrid, historia de España, y bueno, vamos a seguir peleando para que continúe.
Pues un abrazo fuerte, Daniel, y enhorabuena por ese nombramiento de espacio cultural y turístico de interés general.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y os esperamos, a todos.
Un abrazo.
Oye, Luis,
dime.
Que quiero decir que cuando yo rodé esta última película donde tú participaste, es que rodamos la noche del domingo al lunes hasta las 6 de la mañana, desde las 12, y la semana siguiente volvimos a hacer lo mismo, que no me cobraron ni una peseta, que eso no te creas que suele ser frecuente, hombre, luego le das un algo a la gente que te ha ayudado y tal, pero que no nos cobró. Y eso del corpiño, milagro me lo ha enseñado, por cierto, una de las veces que estuve yo poco antes del horror fue con David Gistau y con Xavi Alonso, que estuvimos comiendo cocido, y al terminar el rodaje del Crack Cero, hombre, lo celebramos allí comiendo cocido, y en algunas ocasiones el día de mi cumpleaños tú has debido estar siempre allí en Lardi, sí, tomando el cocido, bueno, claro, que no claro, quería claro, claro. ¿Te acuerdas, no?
Pero vamos, es un sitio fantástico, tiene tantos salones que ya no me acuerdo,
claro, el salón japonés, el salón que japonés. Es muy bonito, pero todo, pero es un sitio realmente, es un, eso que llaman los americanos un landmark de Madrid, ¿no? Está en una calle donde se dio la primera proyección de cine en la historia de España, ¿no? Ahí en la carrera de San Jerónimo, 3 portales más adelante. Está en un sitio muy galdosiano, precioso, ¿no? Está la Fontana de Oro pegada, o sea, a nada, a 20 metros, es un lugar increíble y que te tratan muy bien y que se come muy a gusto y fantástico. Pero lo mismo podemos hablar de Casa Rafa, que lo Zalacaín que ha desaparecido, de tantos y tantos.
Hay que contarlo. No sé si al final lo va a comprar alguien, ¿no? Lo de Zalacaín
es increíble, sobre todo después de reformarlo.
Sí. Pero, no sé, yo también creo que hay una serie que nos gusta mucho a Rosa y a mí que se llama The Unbreakable Kimmy Schmidt, que siempre hay una vieja que yo siempre...
¡Gentrification!
Sí, que está en contra de la gentrificación de Nueva York. Y es verdad que está bien que desde diversas administraciones se haga un esfuerzo por proteger este tipo de establecimientos y también a lo mejor habría que proteger mercerías, ese tipo de cosas, claro, porque es que si no, todo va a ser Amazon y...
Yo no sé si está protegido en California, por ejemplo, el Musso & Frank, que dicen ahí, the oldest restaurant en la ciudad, ¿no? Que lleva años y años, y de los años 20. Yo creo que sí, algo de ayuda, porque siempre están como, no sé, llevan unas chapas o unas láminas o algo de esos que le hablan como eso, como un landmark, es un poco como el teatro chino, ¿no? Que está al lado, por cierto, la misma acera también, pero eso es una cosa buena que lo hagan los ayuntamientos de las ciudades donde tienen realmente cosas buenas a las que cuidar, ¿no? Y no sé, porque nos gustan a todos y es un poco, es un orgullo el botín, ¿no? Y estos sitios, creo yo.
Oye, García, una preguntita, porque sé que, vamos, me he enterado hablando contigo esta mañana, pero me parece que te gustará, aunque sea en un par de minutos, hacer un recordatorio de un amigo tuyo, muy amigo tuyo, un hombre también muy importante en el mundo del cine norteamericano, David Gayler, que me he enterado, hablando esta mañana contigo, que había fallecido. Sí. No sabemos exactamente cuándo, recientemente, tampoco sabemos.
Sabemos que ha sido justo por cuando yo me puse en contacto con él, como siempre, pero con la pandemia había estado menos tiempo, ha sido en la Navidad, por eso te digo, en diciembre, nada, ha sido... pues una pérdida de, pues yo qué sé, casi 40 años de amistad, ¿no? Yo le conocí además en un momento suyo muy, muy brillante, porque acababa de escribir Esta casa es una ruina, que fue un éxito tremendo, ¿no? Y cuando él y Walter Hill estaban viviendo momentos de oro, porque claro, eran los productores de Alien, imagínate, que por eso, y yo lo conocí a través de José Vicuña, que yo necesitaba hablar para un asunto, de muchos asuntos que luego no salen, con David Putnam, que era el presidente de Columbia. Y entonces él me dijo, mi cuña, vas a hablar con David Gayler, que yo le conocí cuando estuvo aquí con lo de Alien, y es un tío estupendo, lo podéis llevar muy bien y tal. Y entonces efectivamente fui con Enrique Herreros a Le Dom, a otro sitio que ya no existe, en Sunset Boulevard, y hablamos ahí, y me dijo, todo es estupendo, lo que pasa que mañana le echan a David Putnam de Columbia. Dijo, ¿pero qué me dices? Sí, mañana sale zumbando. Y entonces no hace falta que lo viéramos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezó ya una amistad, porque él chapurreaba muy bien también español, tenía una casa en Marbella, aquí entre el Marbella Club y el Puente Romano, en lo que se llama la Villa de Oro, la Casa Verde. Bueno, y a partir de ahí, pues es curioso que la casa de él de aquí era muy Hollywood, años 50, era como esas casas que salen en las películas de las de Kirk Douglas y Lana Turner, muy bonita, ¿no? Y en cambio la que tenía en Hollywood era muy muy andaluza, es curioso, era como una casa que estuvieras aquí en Andalucía, había cambiado de signo las dos casas. Bueno, y luego pues nada, fue una amistad de muchísimo tiempo, muchos años. Mira, esos son fechas, claro, que no se olvida. La entrada del 2000, el cambio de milenio, la entrada del 2000 la pasé yo con él y con Peter Birtel allí en Marbella. La pasamos juntos en su casa, bueno, una cena con algunos amigos, y luego me acuerdo que al día siguiente hizo tan bueno que nos metimos los tres, estuvimos nadando en la piscina y luego salimos a dar una buena cuenta de una jarra de martinis helados que estaban, ¿no? Y bueno, pero pues con él se ha ido una parte como muy mía de allí, ¿no? De que cuando vas allí tienes a alguien, ¿no? No es estar solo con Enrique Herreros íbamos mucho allí, y este siempre nos, no sé, era como tener el amigo americano, era de verdad mi amigo americano.
Pues la verdad es que merecía la pena que hicieras ese recordatorio de Virgilio. Yo te he oído hablar tantas veces de él que sé que lo estarás.
Yo veo esta casa es una ruina 30 veces y 30 veces me salen carcajadas. Sí, sí, pese a Selly Long, que me parece una petarda, ¿no? Pero es que...
¿Con qué ¿Sabes tú que eres muy cinéfila? Bueno, las dos. ¿Sabes con quién estuvo casado su primera mujer? ¿Sí? De David. Nancy Kwan.
Toma ya.
¿Te acuerdas? El mundo de Susie Wong.
Sí, sí.
Pues esa era su mujer.
¿Con qué ganaría más dinero? ¿Con esta casa, esta ruina o con Alien como productor?
No, con Alien. Con Alien se hizo, ya como me dijo a mí, ya no se preocupaba del dinero. Ten en cuenta, es la última Alien y pone productores Walter Hill, David Giler. En esta última, en Prometheus, en todas. Entonces eso les ha dado una renta con Fox para vivir toda la vida. Él venía cuando vendió la casa y venía a Madrid, que salía por siempre, él se hospedaba en el Wellington, que tenía muchos amigos de la dirección del Wellington, siempre le tenía una suite estupenda, pero lo de Alien ha sido definitivo, o sea, ha sido mucho dinero. Él decía, ya te comentaba yo, que era el único país del mundo donde no lo llamaban Alien, el octavo pasajero. ¿Había entendido eso? Es curioso, ¿no? Pero es verdad, así se llamó aquí, el octavo pasajero.
Sí, señor.
Que no tenía ningún sentido.
Bueno,
pero
es un recordatorio muy oportuno, me parece a mí. Antes de que nos pongas la canción de despedida del programa de hoy, déjame que les dé a los oyentes un último consejo que les puede venir muy bien por aquello de, en fin, las digestiones tardías.
Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer Gastro Plus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, Gastro Plus de Mundo Natural y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Buenísima canción, sí. Nos la hemos puesto, digamos, a iniciativa, digo, de oficio, sino a iniciativa de parte, porque ha sido García que la ha elegido para que pusiera el broche final.
Estamos viviendo un thriller, ¿no? Y además, yo veo alrededor cada vez más zombies. Entonces, me acordé de esto que hizo John Landis, que era maravillosa, la música de Thriller con Michael Jackson, que por cierto, querría decir que si él lleva calcetines blancos es porque los llevaba Gene Kelly, que siempre llevaba, ¿os acordáis?, calcetines blancos, y como homenaje él quiso llevar calcetines blancos cuando bailaba como Gene Kelly. Y esto es una maravilla, Thriller, es una verdadera maravilla. ¿Os acordáis cuando salió aquel vídeo? Nos dejó impactados a todos, era una cosa tremenda.
Fíjate, yo recuerdo que la primera vez que vi una película en 3D en un parque temático, no me acuerdo, creo que era Euro Disney, mis hijos muy pequeños, era Thriller en 3D. Es decir, Michael Jackson bailando con los calcetines blancos que
la cazadora roja.
Y la cazadora roja. La chupa roja.
Bueno, pues gracias, García. Con esa canción nos vamos a ir despidiendo. Rosa, un besazo enorme. También otro para ti, Emiliano Andaluce. Saben, amigos, que volveremos mañana, que será otro día. Será jueves 4, habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.